RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Amigos de Contando Hasta 10, reciban un saludo muy especial a nuestra comunidad académica de la Universidad del Estado de Hidalgo de México, que fielmente nos sintonizan, a todos nuestros estudiantes del CEAP Arbeláez Fusagasugá y obviamente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en todo nuestro país. Les habla Mónica Grismaldo, como de costumbre, con la compañía de nuestro experto profesional Alfonso Angarita. Alfonso, bienvenido.
Mónica, ¿cómo estás? Buena tarde, buen día a los amables oyentes que en este momento nos escuchan desde muchos y muy distintos lugares. Efectivamente, venimos hablando del tema de la inteligencia emocional. Un tema nuevo, un tema interesante y que se convierte en un recurso, lo decíamos la vez pasada al cierre del programa, para abordar problemáticas específicas. Una de ellas, la agresividad, que es tan frecuente en el aula escolar especialmente.
Y es que, estimados oyentes, la agresividad y el comportamiento que nosotros tenemos frente a diferentes actos es importante saberlo controlar. Cuando nosotros hablamos de ese autocontrol, estamos refiriéndonos directamente a esa capacidad que nosotros tenemos para manejar las emociones y estamos actuando allí a lo que nosotros hemos llamado siempre la inteligencia emocional. Pero por lo contrario, aparece un nuevo concepto y es el analfabetismo emocional y en la poca capacidad que desde niños, desde adultos, cada uno de nosotros tenemos para poder enfrentar diversas situaciones, entender el contexto, entender al otro y obviamente entendernos a nosotros mismos. Partimos de ese factor importante que es el conocimiento. Conocernos a nosotros mismos es fundamental para comenzar a controlar nuestras emociones, además de otros componentes que giran en torno a la inteligencia emocional. Partamos de este concepto, la agresividad, un factor que, como decías, Alfonso, nos está preocupando significativamente, especialmente en las aulas, en las escuelas. No sé si nuestro entorno, nuestro contexto global, ha hecho que nuestros adolescentes, que nuestros niños y niñas tengan permanentemente comportamientos agresivos o, por el contrario, sean víctimas de la agresividad. La agresividad desde todo sentido, la agresividad psicológica y la agresividad física, es lo que nosotros en este mundo global conocemos como el bullying o el matoneo.
Ya entrando en el tema, sí es importante lo que tú planteas en relación a la agresividad, ¿no? Encontrar una causa, una razón de un supuesto incremento de las situaciones agresivas, pues tiene muchas y muy diversas causas. Hay varios orígenes. Podríamos pensar que la densidad un poco de toda esa, de todo ese escenario académico donde se desarrolla la actividad de estudio, de educación de niños, niñas y adolescentes, resulta un tanto complejo, ¿no? Vemos también que hay aspectos muy relacionados con el modelamiento, por ejemplo, que los adultos y que los iguales también o plantean a los niños y niñas, ¿no? Un modelo agresivo, pues obviamente, si es exitoso, va a tender a repetirse. Igualmente hay aspectos de orden informacional, ¿no? Es Claro que nuestras sociedades cada vez manejan unos mayores niveles de información y no siempre esa información es buena, ¿no? No siempre esa información es una información proactiva que nos permite construir individuos un poco más tolerantes y demás, no. La información también circula en términos de promover la agresividad, la información también tiene que ver con la manera como nos relacionamos con otros y muchas veces se promueve esa forma violenta de interacción, ¿no? Los juegos de video, el hecho de que muchos niños y niñas permanezcan demasiado tiempo sin un proceso regulatorio, sin la posibilidad de que esté un adulto presente tratando como de generar ciertos órdenes en su espacio propio, en su espacio personal. Toda esta serie de aspectos seguramente tienen una fuerte incidencia en la presencia de situaciones de agresividad en el aula escolar.
Muy bien, Alfonso, y al lado de esa modelación que tú hablas está el refuerzo. Por ejemplo, hay casos en que si un niño observa que una conducta agresiva le ayuda a conseguir un objetivo, ya sea desde material, sea de cualquier sentido, que se había propuesto desde el comienzo, pues obviamente va a seguir valiéndose de esa agresividad para alcanzar sus metas en futuras ocasiones. Hay también algunos factores situacionales al lado de lo que tú mencionabas, que es el entorno social que rodea al niño. Eso influencia obviamente en gran medida el desarrollo de su conducta agresiva. Entonces, cuanto mayor sea la presencia de ese factor que tú determinas de agresividad, ya sea en el núcleo familiar o en el núcleo social, pues más posibilidades habrá de que se reproduzca en su vida diaria. Hay otro estímulo que son los factores cognoscitivos. Ellos son los que pueden ayudar al niño a autorregularse en un autoconflicto, dejando a un lado la agresividad. La observación de cómo otras personas se enfrentan a situaciones cotidianas, obviamente sin presentar una conducta agresiva, también ayuda pues a que ellos asimilen y aprendan comportamientos alternativos. Entonces, son diversos los escenarios donde se puede motivar, generar, fortalecer o por el contrario, disminuir los índices de agresividad.
Bueno, ya hablando de alternativas, te metes ya en el terreno como de las posibilidades de las alternativas frente a las situaciones de violencia. Evidentemente, la inteligencia emocional es un recurso esencial. Y tú lo mencionabas previamente, desafortunadamente nuestros espacios académicos brindan pocas herramientas frente a ese proceso formativo, frente a esa posibilidad de que nosotros contemos con recursos para afrontar una situación de conflicto, para resolver una situación difícil, para manejar nuestra propia frustración. Desafortunadamente la escuela no nos forma en eso. Desafortunadamente el conocimiento que circula en los ámbitos formales educativos tiende a ser un conocimiento muy plano, muy esquemático, muy de datos, muy de otro tipo de situaciones o otro tipo de aspectos, mientras que toda esa carga formativa generalmente como que se deja a los padres, ¿no? Como que en casa nos formamos emocionalmente y demás, pero resulta que allí se cuenta con muchos menos recursos. Yo diría que la escuela, por su condición de centro de conocimiento, tiene, diría yo, la obligación de abrir este tema en relación a lo que tú decías anteriormente, a la alfabetización emocional, a la posibilidad de que todos esos aspectos que tienen que ver con el autocontrol, con las habilidades sociales, con el conocimiento de el sí mismo, ¿cierto? Con la empatía, es decir, con la capacidad de comprender la situación del otro, de estar atento a las necesidades también de las demás personas. Todo esto pienso yo que hay que formalizarlo, hay que tratar de convertirlo en un espacio de aula, hay que tratar de formalizarlo a través de unos determinados cursos, hay que convertirlo en un proceso formativo para docentes, hay que, digamos, convertirlo en una herramienta frecuente y una herramienta precisamente donde se presenta el conflicto, que es en el escenario escolar por excelencia, ¿no?
Y ese escenario escolar debemos entonces aplicarlo desde la infancia, desde nuestros pequeñines, no esperar hasta una etapa de adolescencia para emprender acciones que promuevan esa inteligencia emocional. Muchas experiencias ya se han compartido y socializado sobre estrategias que han permitido medir el grado de inteligencia emocional frente a diferentes actos, pero es importante aclarar que desde pequeños los niños pueden ir procesando esa información y, e ir modificando el tema del carácter para poder actuar de manera coherente frente a diversas situaciones. Etapa infantil, obviamente, permite visibilizar algunas conductas agresivas que pueden considerarse admisibles, propias de la etapa de los niños y niñas, pero que debemos nosotros como padres de familias, también como docentes, saber detectar cuándo ese nivel de agresividad del niño pasa obviamente a un plano superior. Pero bueno, Alfonso, ya seguimos ahondando en este tema, ustedes no se muevan, vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, Alfonso, ya estábamos hablando precisamente cómo nosotros como padres de familia y obviamente desde las escuelas, los docentes, debemos identificar entonces esos indicadores que nos hacen preciso establecer cuándo nuestros niños están pasando de una conducta totalmente admisible, como lo decíamos anteriormente, a algo más complicado, algo más complejo. Por ejemplo, Serrano nos habla de algunos indicadores que son importantes observar y detenernos a procesar para mirar frente a ellos cómo podemos actuar. Hablar, por ejemplo, de identificar en nuestros niños y niñas aquellos problemas que tengan ellos con la relación social con iguales o con los adultos, pues por no ser capaces de obtener fácilmente lo que desean.
Aquí opera un fenómeno bien interesante en psicología, podríamos decirlo, que se menciona mucho en psicología, que es el de el nivel de tolerancia a la frustración. Cuando no obtenemos algo, pues obviamente hay un estado de frustración, pero ese estado de frustración se torna inadmisible, como tú lo planteas, cuando de alguna manera se convierte en una acción violenta hacia otro, o cuando me afecta a mí mismo de tal manera que bloquea muchas de las posibilidades de actuación normal en mi cotidianidad. Entonces, en ese sentido, creo que podemos empezar a establecer nexos con la inteligencia emocional, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia emocional tiene que ver con el autocontrol o la autorregulación, ¿no? Que nos permitiría manejar esa frustración dentro de unos niveles relativamente aceptables, reconociendo que pues obviamente una pérdida nos va a generar cierto dolor y cierta frustración, pero igualmente nos va a permitir seguir funcionando normalmente y no necesariamente tiene que convertirse en un acto agresivo hacia otra persona.
Otro indicador importante que debemos tener en cuenta, por ejemplo, los problemas que los niños o niñas tienen con los adultos por no querer obedecer ni cumplir las órdenes dadas.
Bueno, aquí opera algo que tiene que ver con la norma, ¿no? O sea, la norma. Obviamente la norma es algo fundamental, se dice que la entrada a la cultura es la norma, o sea, aunque la norma es un aspecto determinante de nuestra adaptación cultural. En ese sentido, pues obviamente la norma tiene que ser coherente, la norma tiene que tener una cierta estructura lógica, ser comprensible para el niño, para que él pueda operar dentro de esa normatividad. Y seguramente una norma adecuada, por decirlo de alguna manera, le va a permitir actuar de una manera igualmente coherente, ¿no? Y vamos a entrar como en ese cuento de la inteligencia emocional, ¿cierto? Un padre o un maestro que actúa coherentemente frente a la norma y un niño o una niña que la comprende, la acata y si la pone en tela de juicio, pues tiene razones válidas para hacerlo, ¿no? Creo que este tipo de dinámicas son las que de alguna manera nos acercan un poco a un alto coeficiente emocional, ¿cierto? En el sentido de que podemos actuar de una forma que resulte factible, que resulte coherente para las dos partes.
Y para finalizar, otro indicador importante son los problemas que nuestra población infantil tiene con los adultos si ellos utilizan el castigo como acto disciplinario. También puede ser el castigo utilizado con otros niños cuando se sienten agredidos.
Bueno, aquí sí, es decir, si hablamos de inteligencia emocional, seguramente el castigo físico es algo que no tiene cabida, diría yo, o que se convierte en un recurso supremamente improbable, ¿no? Algo que no vamos a poder utilizar, que desafortunadamente es el recurso como más inmediato. El castigo a veces se convierte como en la estrategia, como en el recurso que está más al alcance cuando nuestra frustración tiende a elevarse. En ese sentido considero que no es un buen camino, no es un buen camino si estamos hablando de inteligencia emocional. Yo diría que la inteligencia emocional en este sentido operaría como un factor de prevención a situaciones de violencia, ¿cierto? Si yo actúo coherentemente, si soy autorreflexivo, si me reconozco y reconozco al otro, si tengo habilidades sociales, si tengo autorregulación frente a mis conductas, seguramente el castigo físico, la agresión física no se va a hacer muy, no va a ser un recurso muy válido, ¿cierto? Por otro lado, es importante también tener en cuenta, es decir, cuando castigamos nos convertimos en modelo, es decir, estamos legitimando una acción, ¿sí? Si yo golpeo al niño o a la niña, seguramente estoy transmitiéndole, a la vez que estoy regulando una conducta, le estoy transmitiendo una idea en el sentido de que esa conducta es plausible, es aceptable, es normal, es natural y la podemos aplicar en otro escenario. Y nos sorprende terriblemente cuando el niño o la niña actúa violentamente frente a otros. Pero yo no te he enseñado eso, yo nunca te he dicho que seas violenta o violento. No, sí se lo estamos diciendo, pero con actos concretos que legitiman ese tipo de accionar.
Y es que en ese decir precisamente nos podemos detener un poco, porque como padres de familia y en un contexto tan globalizado, estamos hablando de que ya no disponemos de un tiempo valioso para destinarle a nuestros hijos. Digamos que el estrés, el excesivo trabajo, nos impide generar ese espacio de reflexión y comunicación con nuestros pequeños. Y obviamente momentos como llegarnos a interrumpir o dedicarles ciertos minutos, pues no son de calidad, no es un tiempo de calidad que nos permita decir a nuestros hijos, bueno, hay un tipo de comportamientos que estoy evidenciando en ti, y quiero aclarar qué tipo de relación tienen ellos con nuestra propia conducta como padres. Porque diríamos que una de las principales herramientas para darle solución a los problemas en los hogares es la comunicación permanente con nuestros hijos. Entonces, nosotros observamos que actualmente nuestros niños y nuestras niñas ya no cuentan con herramientas sociales para saber cómo actuar y enfrentarse a diferentes situaciones que obviamente los estresan, pero que a la vez les generan cierta frustración, y que como resultado a ello pues recurren a la agresividad. Cuando nosotros vamos a motivar un cambio en ellos, un cambio de comportamiento agresivo, debemos contar con diferentes herramientas, pero de la mano principalmente con tiempo, un tiempo destinado como padres de familia, desde las instituciones educativas, para darle prioridad a la educación en torno a esas estrategias de inteligencia emocional que has venido mencionando, de autocontrol, de autoconocimiento, de empatía, de habilidades sociales, que se deben ir desarrollando con un conjunto de actividades que son importantes ir inculcando en nuestras aulas y obviamente en nuestros hogares.
Fíjate, colega, que en algunas experiencias o en algunos experimentos de carácter científico, tratando de mirar esta relación entre agresividad y habilidades sociales, perdón, e inteligencia emocional, se encuentra que dos de los aspectos más relevantes frente a las situaciones de violencia es que quienes agreden generalmente tienen muy poco autocontrol y tienen muy pocas habilidades sociales. En este sentido, es importante que tengamos clara esa información, sobre todo en el ámbito docente, porque esto nos da pistas. No se trata de decirle al niño no seas violento, se trata más bien de encontrar cómo trabajar las habilidades sociales para que él pueda afrontar el conflicto de una manera funcional. Y por otro lado, generar esas conductas de autorregulación que me van a permitir frenarme un poco, por decirlo de alguna manera, frente a ese impulso de querer agredir a otro.
Bueno, y Alfonso, para empezar a desarrollar esa inteligencia emocional, nos dicen algunos autores como Torrabadella, nos invitan a seguir tres pasos fundamentales. Primero, conocer e identificar nuestras propias emociones. Cuando yo descubro mis propias emociones, soy capaz de reconocer las emociones de aquellas personas que nos rodean, y así puedo entonces lograr en esa relación o en esa concordancia conseguir un manejo adecuado de las emociones. Cuando nosotros hablamos del tema de las emociones, pues son aquellas respuestas tanto de tipo físico como psicológico que nos muestran ese grado de adaptación tanto a los estímulos externos y ambientales como a los internos y los propios. Esas condiciones o esos estados afectivos que nosotros experimentamos y que obviamente varían de acuerdo a la diversidad de situaciones o de problemas que nosotros debemos enfrentar. Entonces, controlar y dominar esas emociones sería uno de los primeros pasos, pero hay que reconocer hasta qué punto yo conozco quién soy y soy capaz de controlar mis emociones, tanto positivas como negativas. Pero Alfonsito, antes de continuar con este tema, tú nos tienes una invitación muy especial para escuchar un tema. ¿De qué se trata?
Ah, bueno, hablando de inteligencia emocional, los invitamos a escuchar a Joan Manuel Serrat con un tema que se llama Esos Locos Bajitos, que nos habla un poco de todo este asunto, ¿no? De la relación, del vínculo, de la manera como lo establecemos y de alguna forma cómo interactuamos y desarrollamos esa capacidad de emocional, ¿no? Esa capacidad de reconocer al otro y demás.
En Contando Hasta 10, cápsulas.
Alfonso, entonces hablábamos de aquel conjunto de estrategias que uno puede implementar desde las aulas. Etapas muy iniciales como la infantil son claves precisamente para empezar a alfabetizar a nuestros niños en ese control de nuestras emociones, a partir de la inteligencia emocional. Y mira que leyendo también esas estrategias nos permiten evidenciar que la lúdica y los juegos, así como narrar cuentos, han sido estrategias que han permitido a los niños reflexionar en torno a diferentes situaciones y tomar decisiones en ese mismo sentido. Por ejemplo, hablamos de actividades que en el documento de Caballo Sánchez Cristina menciona que son interesantes realizar con los niños, esto directamente pues para aquellos docentes que obviamente deben estar debidamente capacitados para enfrentar estos contextos. No es fácil para uno como docente también manejar la inteligencia emocional, capacitar a los niños y niñas. Para ello es propicio y ético que nosotros como docentes entremos en ese proceso de formación para poder enfrentar escenarios, casos puntuales y contextos diferentes. Entonces, hablábamos de actividades como, por ejemplo, el reloj de las emociones. El reloj de las emociones es una actividad que nos va a permitir reconocer en determinado tiempo las emociones. Entonces, facilita la identificación de las mismas a partir de la narración de diferentes historias.
Este tipo de actividades, como lo mencionas, básicamente nos ponen en contacto. Yo rescato dos aspectos de lo que acabas de plantear. Uno, el reconocimiento como docentes que definitivamente este aspecto emocional ha estado fuera de la escuela, ¿sí? No ha sido trabajado de la debida manera. Tal vez uno encuentra cierto contacto, cierta cercanía de los docentes con este mundo emocional, básicamente en el preescolar, ¿no? Como que hay una cierta acompañamiento en ese sentido, como que el cómo nos sentimos resulta fundamental. Pero pareciera que de un momento hacia adelante eso no importa, que no es relevante, que no hay que convertirlo en tema de carácter académico. Eso es uno de los aspectos que me parece importante. El otro tiene que ver con el reconocimiento de las emociones. Un buen principio, un buen punto de partida es empezar a reconocernos como seres emocionales, ¿cierto? Seres sujetos a la ira, sujetos a la tristeza, pero también sujetos a la alegría y a la esperanza, por ejemplo. Y es bueno que eso sea parte del discurso habitual del niño o de la niña, pero eso no va a ocurrir si nosotros no lo propiciamos, no lo proponemos, no generamos esos escenarios, ¿cierto? Está bien aprender la lectoescritura, está bien aprender las matemáticas, todo esto es importante indudablemente, pero a la par de esto también debemos arrancar con un reconocimiento de ese entorno emocional que nos constituye y sobre el cual podemos trabajar. Esto es importante también puntualizarlo, ¿sí? Las emociones se pueden transformar, las emociones se pueden modificar y se pueden modular. Recuerden que en el programa pasado hablábamos de temperamento y carácter y hablábamos o definíamos el carácter como un espacio de transformación, como un espacio que puede, desde el cual se puede aprender, ¿sí? El carácter se puede modificar a través de procesos de aprendizaje. En este sentido creo que ahí tenemos una cantidad de recursos, pero también mencionas algo que resulta importante. Esto no lo podemos hacer de chévere, ¿sí? No, requiere capacitación, requiere adentrarnos en el tema, requiere crear grupos de estudio para que trabajemos este asunto que resulta fundamental, ¿no? Porque recuerden, las emociones han sido excluidas del ámbito académico.
Tú llamas las emociones, directamente nos referimos a esa formación integral, ¿no? A esa parte humana que cada uno de nosotros debe seguir incentivando y motivando para ser perfectos seres humanos, perfectos en el sentido de valorar a los demás, de comprender al otro y tolerarlo. Entonces, todo este conjunto de actividades deben llevar a ese desarrollo de ese humanito que desde pequeño se debe formar, que cuando sea adolescente y cuando sea adulto, pues tenga la capacidad de seguir entendiendo el mundo, pero sobre todo entender a los demás, para minimizar impactos negativos que hemos visualizado en este momento y a diario nos alimentamos de esa información con los medios de comunicación y es lamentable ver que nuestra sociedad definitivamente va de para atrás, no va hacia adelante con personas que sean capaces de responder de manera asertiva a todo lo que se está generando a nuestro alrededor. Entonces, hablábamos de esas estrategias y mira que desde el mismo hogar nosotros podemos generar esos espacios de reflexión, de dinámicas. Por ejemplo, padres de familia, invitarlos a hacer la guerra, entre comillas guerra, porque esa palabra digamos que tiene un sentido bélico, pero sí fortalecer ese ejercicio de la dinámica de las almohadas, ¿no? Ello nos ayuda a controlar la agresividad y de la mano controla pues la relajación. Entonces, en esa potenciación, cuando nosotros jugamos a la guerra de almohadas, nos permite entonces terminar con una sesión de relajación para valorar en qué situación nos sentimos más tranquilos, pero también en qué situación nos sentimos más agresivos. A veces a mí no me gusta que me estrellen con esa almohada, entonces puedo llegar a medir esa situación, pero cuando soy consciente de que estoy en una dinámica de juego que soy capaz de controlar.
Bueno, ahí mencionas algo que resulta bien importante, y es el hecho de que es importante el reconocimiento de nuestra condición como seres emocionales, ¿sí? Seres sujetos a ira o seres sujetos a... Cuando uno está jugando a la guerra de almohadas, siente una muy profunda intensidad, una muy profunda alegría de agredir, pero esta agresión resulta, como alguna vez lo mencionaba Antanas Mockus, es lo que podríamos decir es una agresión de carácter simbólico, es una agresión que no pretende hacer daño, pero sin embargo estamos permitiéndonos ejecutar, ¿cierto?, ejecutar la acción, explorar la emoción, sacarla de esa condición interna que de alguna manera la ahoga y volverla hecho social, volverla una posibilidad de reflexión, volverla una posibilidad de entrar a interactuar y relacionarnos con esa emoción que nos constituye. Porque pienso yo que uno de los principios de la inteligencia emocional es precisamente reconocer que somos seres emocionales, seres que no solamente privilegian la razón. Creo que ese es una de las grandes taras, sobre todo de ciertos lugares, ¿no? El espacio académico, vuelvo y lo reitero, ha excluido a la emoción y en ese sentido se ha negado la posibilidad de explorar una serie de condiciones fundamentales de los seres humanos que están determinando su actuar.
Así es, Alfonso. Y bueno, yo creo que el tiempo fue breve, fue muy corto. Tenemos mucho que decir, mucho que profundizar sobre el tema. Lo que sí queremos invitar a los estimados oyentes es a que sigan consultando. Internet obviamente nos brinda información de calidad relacionada precisamente sobre cuáles son esas estrategias que nosotros debemos inculcar como padres de familia, como docentes en las instituciones educativas para apuntarle a esa gran tarea, una tarea hermosa que es controlar las emociones a partir de lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional. La inteligencia no desde lo razonable, sino simplemente de saber manejar las emociones, comportarnos con los demás, ser tolerantes, saber respetar y lo más importante, saber escuchar, pero también saber opinar.
Bueno, agradecemos su amable atención y les estaremos comunicando, les estaremos trayendo otro tema distinto seguramente. Para el próximo programa, recuerden que nuestra función básicamente radica en tratar de socializar toda esta serie de temas que pueden resultar interesantes, que se pueden cotidianizar un poco, que se pueden sacar de ese dogmatismo a veces en que entra la academia y se pueden convertir en temas bastante agradables y sobre todo aplicables a nuestros escenarios cotidianos.
Y definitivamente, Alfonso, hay que educar al niño para no castigar al adulto. Hasta aquí, contando hasta 10, no olviden nuestra próxima cita. Los esperamos. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.